Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, ya da comienzo tu almuerzo en deportes por lunch. Gracias por su fiel sintonía a todos nuestros radioescuchas, tanto de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre. Hemos empezado un poquito tarde porque estamos bien vigilantes a lo que está ocurriendo en nuestra zona. Así que usted prepárese con tiempo, pero también infórmese aquí con tu almuerzo en Deportes por Lunch. Así que hacemos una pausa y cuando regresemos ya los compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González se encuentran con nosotros, así que usted no se retire.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo en Deportes por Lunch. Así que oficialmente le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, y Josué González. Así que muy buenas tardes y buen provecho, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el que esté en sintonía de Radio Grito, todo el que esté conectado. Las 12 y 13 de la tarde vamos a estar hablando de deportes y le damos la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Josué González, acaban de culminar las Olimpiadas París 2024 y como siempre en el deporte hay historias sumamente interesantes, historias de superación. Por decirlo así, ¿de qué manera Josué González, en su punto de vista personal, pudiera resumir la participación en general de lo que aconteció en estas Olimpiadas? Quizás para ti, ¿cuál fue la parte que más te gustó, que menos te gustó? ¿Qué pudiera decir Josué González al final de estas Olimpiadas?
Bueno, Noel, voy a empezar por lo que menos me gustó. Definitivamente la ceremonia de apertura fue para mí un desastre, una aberración, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Te soy honesto, Yo prácticamente boicoteé los juegos, no los vi. Yo vi solamente como tal, vi la final del tenis, ¿verdad? Entre Djokovic y Alcaraz y alguno que otro segmento de los partidos de baloncesto. Y obviamente pues la participación de Jasmine Quinn Camacho y el otro abanderado, ¿verdad? Que también no, nos trajo la medalla de bronce. Pero vi partes, pero en general pues no tengo que confesar, ¿verdad? Que no fui muy fan de las Olimpiadas, pero como todo evento, ¿verdad? Se caracterizó en este caso, yo entiendo que por muchas controversias, pero al final del día pues ya culminó y es cuestión de pasar la página y seguir, ¿verdad? Hablando de lo que es deporte, pero sí, muchos récords, ¿verdad? Muchas, como tú dices, muchas historias interesantes de atletas que vienen de abajo, ¿verdad? Que usualmente tienen historias sorprendentes. Eso es lo que más a mí me mueve, ¿no? El de estos eventos, porque cada atleta es una historia y uno no sabe, ¿verdad? Solamente está viendo el atleta ejecutando, pero no sabe lo que hay detrás de ese atleta para poder llegar a estas competencias. Así que, en general, tengo que decirte que me gustó mucho, ¿verdad? La participación de varios países de Latinoamérica que también brillaron. En el caso de Puerto Rico, pues terminamos con dos medallas de bronce, precisamente, ¿verdad? No es casualidad, que fueron los dos abanderados. Y en el caso de Jasmine Camacho Quinn, que hace historia, que se convierte en la primera atleta en ganar múltiples medallas en Olimpiadas. Así que eso definitivamente nos llena de orgullo. Terminó con la medalla de bronce, Noel, por 0.02 de segundo. No ganó el oro, así de apretado estuvo, pero eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando son carreras tan cortas, un paso que es mal o una salida mala, pues te cuesta muchas veces la medalla de oro, como en este caso. Pero al final del día, pues súper complacido, ¿verdad? El trabajo que hizo Jasmine Camacho Quinn, porque la realidad es que se ha mantenido consistente todo este año en el top de ese evento y lo demostró una vez más.
Junto a Jasmine Camacho Quinn, que ganó medalla de bronce en el deporte de los 100 metros con vallas, el luchador puertorriqueño compitiendo en la división de los 65 kilogramos, que si lo llevamos a libras, estamos hablando sobre 143 libras, ganó medalla de bronce Sebastián Rivera. Y muchas personas preguntarán, Sebastián Rivera, según estuve buscando información, es un joven de padres puertorriqueños, nacido y criado en el estado de New Jersey, pero particularmente dice, lo hice representando a Puerto Rico, visita frecuentemente a Puerto Rico, y al igual que Jasmine Camacho Quinn, que lo hizo por honrar su madre, y como tú muy bien mencionaste, ella es la atleta representando a Puerto Rico que gana medallas en diferentes olimpiadas. Ya sabíamos que venía de ganar la medalla de oro en el 2020. Ahora, queríamos obviamente medalla de oro. Oye, José, me dijiste que estuviste pendiente a la carrera de ella y de igual manera el sábado pasado, creo que los fanáticos del deporte en general estuvimos muy pendientes a esa transmisión en vivo que hizo Telemundo. Y una de las cosas que ella mencionó luego en la entrevista que yo me pude percatar, que particularmente se lo comenté a mi señora madre, le dije, para mí que ella tuvo por poquitito, cometía un error en la salida, lo que le hubiese costado, lamentable y desafortunadamente, pues una falsa salida le hubiese costado la descalificación. Pero ella tuvo, yo pudiera decir, como en inglés se dice, un hesitation, como una indecisión, como un pa'lante y para atrás, que yo pienso, Josué, que esa pudo marcar la diferencia. Está la teoría de que su mejor tiempo era 12.35, hizo un 12.36, como quiera hubiese quedado en la tercera posición, pero para mí, qué cuidado que hubiese tenido un mejor récord que el 12.35, si cuando salió su primer instinto en salir, lo hubiese hecho de manera perfecta los resultados, pero okay, me van a decir, esto es second guessing, pero no sé si tú te percataste de ese detalle.
Sí, y estoy de acuerdo contigo porque ella venía de prácticamente de las dos, la primera, ¿verdad? La primera vuelta y la semifinal se las paseó, como decimos nosotros en el lenguaje del deporte. Así que yo no tengo ninguna duda que iba en marcha, precisamente, iba en el pace de mejorar su tiempo, de hacer su mejor tiempo en el año. Y posiblemente ese pequeño detalle fue la diferencia a lo mejor entre un 12.36 y un 12.32. Porque la realidad es que ella venía consistentemente mejorando su rendimiento. O sea, que como decimos en el deporte, ¿no? Ella estaba en un pic. Pero lamentablemente esto es una carrera que no es, que es tan y tan y tan técnica, que el más sencillo detalle puede ser la diferencia entre una décima, por decirlo así, de segundo, entre quedar primero y quedar en la última posición. Es así. De hecho, no sé si tuviste la oportunidad de ver la repetición de la carrera de los varones, lo cerrada que fue. Y es una carrera demasiado, demasiado técnica, más aún cuando son vallas, ¿sabes? Que estamos hablando de que si entraste mal una valla, pues te va a afectar la mecánica del resto de la carrera. Así que es bien complejo. Yo me quedo, ¿sabes? Yo opto por ver el vaso medio lleno, el hecho de que ganara una segunda medalla histórica, y el hecho de que, oye, es nuestra más digna representante, ¿verdad? Ahora mismo a nivel internacional, junto, yo diría, que Adriana Díaz. Así que yo entiendo que más que complacido, por lo menos de mi parte, Noel.
Bueno, definitivamente, y de mi parte también, cuando veo el hecho de que ella pudo haber corrido por Estados Unidos, pero ella quiere honrar a su madre. Uh-huh. Y eso es una de las cosas que a mí, uh-huh, sentimentalmente más me identifica y me une a ella. Al saber que ella compite representando a qué, obviamente es puertorriqueña, porque es hija de una madre puertorriqueña. No sé si has visto la oportunidad, Josué, de ver una foto junto a su abuela materna que reside en Puerto Rico. Oye, y tiene un parecido, pero realmente, como dicen en el barrio mío, salió a su abuela. Así que Yasmín Camacho Queen realmente se parece un montón a su abuela. Dentro de otras historias, que voy a hacer un resumen breve, pues diferentes países, lo que hizo Marileidy Paulino, la medallista olímpica de oro en los 400 metros por la República Dominicana, otra más, otra historia de superación, y realmente pues ya yo el pasado viernes felicité a toda la población dominicana en Puerto Rico que nos escucha, y también a todas las personas que realmente República Dominicana, de la historia de esta jovencita Marileidy Paulino. Y una de las cosas que estuve leyendo, que el gobierno de la República Dominicana, Josué, sin duda alguna, ella es la primera dominicana en la historia, hablando del deporte femenino, que obtiene medalla de oro. Ya sabíamos que Félix Sánchez, el también atleta dominicano, había ganado en varias olimpiadas, había ganado medallas de oro. Pero Marileidy Paulino, una de las historias que estaba leyendo, no sé si has tenido oportunidad de buscar información, lo que guardaba en su bulto, Josué, zapatillas y una Biblia en todo momento. Así que esa historia me conmovió. Y la República Dominicana, Josué, le van a regalar vehículos nuevos, le van a regalar una residencia. Y en este momento, una de las cosas que yo me atreví a decir el pasado viernes, ya mismito sé que un fabricante de calzado y ropa deportiva, me imagino que la va a estar patrocinando y va a llegar a un acuerdo económicamente saludable para ella. Así que es otra historia grande, y sobre todo para una latinoamericana que tenemos que reconocer, Josué.
Es así, también otra historia, es un boxeador mexicano, no recuerdo el nombre ahora mismo, cuyos padres, ¿verdad?, para poder costear todo el entrenamiento de su hijo rumbo a las Olimpiadas, pues vendieron un vehículo, ¿verdad?, el vehículo familiar. Y Noel, tengo que decirlo, ¿verdad?, voy a decirlo con nombre y apellido, le voy a dar el auspicio, porque de verdad que es una historia que conmueve. La compañía Mazda, que de hecho es la marca del carro que vendieron, se comprometió, o mejor dicho, le regaló, le repuso el carro que vendieron, que vendió la familia de este muchacho, para poder costear el entrenamiento y el viaje a las Olimpiadas. Así que para mí es un gesto, pues, más que bonito, ¿verdad?
Sin duda alguna. Mira esta historia que voy a leer públicamente, voy a compartir contigo, y luego, pero también quisiera tu opinión. Y hablo de esta competidora que ha sido y se convirtió para la historia. Cuidado que está en la conversación de la GOAT dentro de este deporte. Y mira lo que dice el escrito. Nacida de una madre drogadicta, no conoció a su padre. Fue a diferentes lugares para niños huérfanos. Luego fue adoptada y criada por sus abuelos. Hizo su debut en los Juegos Olímpicos 2016 en Río de Janeiro. Deslumbró el mundo con su destreza y su liderazgo. En el 2018 reveló que había sido víctima de abuso perpetrado en múltiples ocasiones por el médico del equipo de gimnastas Larry Nassar. En Tokio 2020 sufrió una crisis emocional que la llevó a la depresión, a la ansiedad. Tuvo dependencia de fármacos. Se tuvo que retirar para luego pasar por un proceso de rehabilitación en el cual tuvo los pensamientos que nadie quiere tener, que solamente el enemigo te lleva a que los tenga. Y luego que sobrevivió y se rehabilitó, volvió a brillar con mayor fuerza en los Juegos Olímpicos, actualmente París 2024. La vida es un camino de duros tropiezos, pero con determinación y con fe en Dios se puede superar cualquier obstáculo, dijo Simone Biles. ¿Qué opinas de esto, Josué?
No, definitivamente estamos hablando de la, como tú dices, la GOAT en el deporte, ¿verdad? Es increíble. Tuve la oportunidad también de ver la repetición, ¿verdad? De sus eventos. Y el dominio de esta muchacha es increíble y alegra aún más cuando tú escuchas, ¿verdad?, esta historia como la que tú acabas de contar, de todas las adversidades que ha pasado, aún así se mantuvo firme y logró salir hacia adelante. Así que esas son las historias, como mencioné al principio del programa, cada atleta es una historia. Y estas son las historias bonitas, ¿verdad?, las historias que llenan y nos conmueven, porque de esto que se trata el deporte, Noel.
Sin duda alguna, palabras de Sebastián Rivera. He visitado Puerto Rico toda mi vida. Cada receso de primavera, cada 3 meses, dije en una ocasión, será increíble representar este lugar. Para mí representarlo será algo muy grande. Es un paraíso, es un honor representar a Puerto Rico. Palabras del medallista de bronce en los 65 kilogramos, nacido, como dije, en New Jersey, de abuelos y padres puertorriqueños. Sebastián Rivera, tremendas palabras, Josué.
Definitivamente, muchas veces, ¿verdad? Una cosa que a mí siempre me irrita es cuando muchos puertorriqueños cuestionan el compromiso de estos muchachos y creen que porque nacieron fuera de Puerto Rico, de esta isla, que no sienten y no viven, ¿verdad?, lo que es ser boricua. Y como siempre he dicho, en muchas ocasiones sienten más que las mismas personas que han nacido y han vivido toda la vida aquí. Así que enhorabuena, ¿verdad? Me quito el sombrero ante todas esas personas, todos esos atletas, porque como tú muy bien mencionas, muchos de ellos tienen la capacidad de competir por los Estados Unidos, como en el caso de Camacho Queen y este muchacho. Sin embargo, han decidido representar a la isla, ¿verdad? Que vio nacer a sus padres o a sus abuelos, y para mí eso lo hace aún más grande, Noel.
Definitivamente. Oye, mira el caso de lo que estoy hablando. Yo realmente no sé en términos de dólares americanos, Josué, quizás tú me pudieras ayudar. Pero se dice que el gobierno de la República Dominicana le acaba de entregar 19 millones de pesos dominicanos en un cheque a Marilady Paulino. Eso lo pudiéramos, según tengo entendido, posiblemente dividir entre 50, Josué, porque hasta donde tengo entendido son 50 pesos dominicanos que hace un dólar americano en este momento, ¿es correcto?
19 millones de pesos, 19 millones de pesos dominicanos, Noel, es alrededor, o te voy a dar el número exacto para que lo tenga aquí, 318,134 dólares con 98 centavos.
Pues esa es la cantidad que le acaba de otorgar el gobierno de la República Dominicana a Marilady Paulino, y dentro de unas cosas que estoy mirando por aquí, se dice que le darán compras de alimentos gratis en un supermercado por el próximo año. Dice que tendrá servicios de salón y spa. Dice por aquí que tendrá Toyota, le hacemos el anuncio, de República Dominicana, le entregará una Land Cruiser. Dice que tendrá leche, servicio de leche gratuito por el próximo año. Chequeos ginecológicos y obstétricos por el próximo año. Así que pues, dentro de todo lo que estoy viendo, dentro de las diferentes posiblemente compañías, hay un sinnúmero de cosas aquí adicionales que va a tener de gratis. Pero mencioné las cosas más importantes, sobre todo van a estar el cuidado de su salud y de su alimentación. O eso es más que merecido, ¿sabes?
Más que merecido, Noel, y prácticamente con esos números y esas bonificaciones que me acabas de mencionar, te tengo que decir que esta muchacha va a vivir como una reina en la República Dominicana, así que enhorabuena. Con ese dinero pues se puede comprar una casa, ¿verdad?, para ella y para su familia, y por lo menos sabemos que va a estar bien cuidada por este tiempo, pero por lo menos la casita le da para poder vivir el resto de su vida, así que yo creo que más que merecido. Qué bueno, ¿verdad?, que el gobierno gaste sus recursos en estas cosas, porque son personas que sí se lo merecen. Muchas veces vemos cómo los diferentes gobiernos, ¿verdad?, no estoy hablando de ninguno en específico, pero se malgasta el dinero en cosas innecesarias y no se honran a las personas que sirven, ¿verdad?, o que le dan gloria al país.
Definitivamente, Mijaín López es otro que quiero mencionar, es el luchador cubano que a sus 41 años de edad ganó su quinta medalla de oro en el deporte de la lucha. Estamos hablando de que un super pesado, dice que en la competencia que él participó, en términos de libras, estaríamos hablando sobre 280 libras, y a sus 41 años, Josué, es lo que es impresionante para mí, mantener la consistencia y 5 medallas de oro de manera consecutiva. Oye, sale un peleador mexicoamericano que participa en la empresa del UFC, el Ultimate Fighting Championship, de nombre Henry Cejudo. Y Henry Cejudo es un peleador de las artes marciales mixtas, como dije, mexicoamericano. Y una de las cosas que dice, y le escribe directamente a él y lo menciona, dice: si hubiese estado en esta empresa, jugaría con sus oponentes. Porque lo que este hombre hace a sus 41 años de edad, dominar con tanta facilidad a sus oponentes, lo pone y así mismo lo dice: he will toy with his opponents in the UFC. Sorprendente las palabras de Henry Cejudo, Josué.
Definitivamente, y lo que ha hecho este señor es la definición de lo que es dominio, Noel, y verdad, ahora se retira y tengo que confesar, ¿no? Cuando escuché, ¿verdad?, cuando vi la última lucha y todo lo que este muchacho logró, tengo que decir que a la misma vez, obviamente, alegría por él, pero también incertidumbre, ¿no? Porque lamentablemente está en Cuba, ¿verdad? Un atleta que le ha dado tanta gloria a su país durante tanto tiempo, y sabemos que las condiciones en Cuba pues no son las mejores. Así que en este caso sí, te diría, ¿verdad?, que le desearía que pueda vivir bien, sobre todo, ¿verdad?, porque sería una lástima que glorias como este señor, que se les eche el olvido y que termine viviendo una vida pues con necesidades, Noel.
Bueno, aquí sale un reportero donde dice unas palabras contundentes e impactantes. Dice, sí, se menciona a Michael Phelps en la natación, a Usain Bolt en el atletismo, a Simone Biles en la gimnasia, pero hay que mencionar, como dije, a Mijaín López, porque es el único atleta en la historia olímpica, perdón, en ganar medallas de oro en 5 olimpiadas de manera consecutiva en una misma disciplina. Así que cuando se habla del GOAT olímpico, hay que hablar de Mijaín López. ¿Qué dice Josué de estas palabras?
Definitivamente, y es una pena que no es un deporte, ¿verdad?, que se cubra con tanto, vamos a decirlo así, con tanto, tanta emoción como lo es la gimnasia, por ejemplo, como es la natación, que son eventos que tú sabes que están, son, por decirlo así, el atletismo sobre todo, que es el deporte rey, pero son deportes que son bien, bien, por lo menos bien seguidos, ¿verdad?, bien, bien vistos en las Olimpiadas. Y en el caso de la lucha olímpica, pues no se le da tanta promoción como a estos otros deportes, pero al igual que los atletas que mencionaste, Michael Phelps, Simone Biles, este señor definitivamente debe ser considerado o ya es considerado como el GOAT del deporte de la lucha olímpica.
Bueno, para culminar, Estados Unidos fue el máximo ganador de medallas con un total de 126. Al igual que China, obtuvieron 40 de oro. Estados Unidos obtuvo 44 de plata, 42 de bronce. China, 40 de oro, 27 de plata, 24 de bronce. Japón, luego con la mitad de medallas de oro, con 20, 12 de plata, 13 de bronce. Australia, 18, 19, 16, para un total de 53. Francia, el país local, obtuvo 64, 16 de oro, 26 plata, 22 bronce. Holanda, 15, 7 y 12 para un total de 34. Y Gran Bretaña, 14, 22 y 29 para un total de 65. Y ahí, pues simplemente resumo, el equipo de Estados Unidos de baloncesto, lo que había dicho LeBron James, lo prometido cumplido, ganaron la medalla de oro. Es la tercera medalla de oro para LeBron James en términos de baloncesto olímpico. Quedó el jugador más valioso. ¿De acuerdo con el jugador más valioso para LeBron James, Josué?
Con todo respeto, no. No estoy de acuerdo. Creo que Steph Curry fue el jugador más valioso del Team USA.
Bueno, se lo dieron al rey LeBron James, pero otro detalle en términos del baloncesto olímpico que quizás pasa desapercibido, y es que Diana Taurasi se convierte en la primera jugadora en ganar 6 medallas de oro en la historia del baloncesto olímpico femenino. Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Así que si se habla en torno a lo que ha logrado LeBron James, está bien, en el baloncesto a nivel masculino, es que él no participó en esos otros juegos. Pero Josué, Diana Taurasi, 6 medallas de oro, 6 Juegos Olímpicos diferentes.
Definitivamente. Oye, Noel, los números están ahí, ¿verdad? Y la trayectoria está ahí tanto de LeBron James como de Taurasi. Te quería mencionar, nos comentaste ahorita que Estados Unidos terminó con en el primer lugar, ¿verdad?, con la mayor cantidad de medallas de oro. Y lo interesante es que China, podemos decir, Noel, que estuvo a 4 pulgadas de ser los ganadores de las Olimpiadas, porque no sé si sabías que la primera posición cuenta a base de la mayor cantidad de medallas de oro. Y fíjate qué interesante, porque hasta el último día China era quien estaba en el tope con 40 medallas de oro, Estados Unidos tenía 39. ¿Qué sucede? El último día se juega el baloncesto femenino, la final del baloncesto femenino, entre la selección de Francia y la de Estados Unidos. Y en ese partido, Francia dominaba, luego Estados Unidos vino, sacó una ventaja como unos 6 o 7 puntos. Francia se pega, oye, y mientras sonaba la chicharra, una jugadora de Francia anotó un tiro en el que pisó la línea de tres puntos, para algunos 4 pulgadas, ¿verdad? Se pisó la línea de los 3 puntos y entonces el canasto contó como un canasto de 2 y no un canasto de 3, lo cual le dio finalmente a Estados Unidos el triunfo por 1 punto. Así que ese detalle, ¿verdad? Esa pisada de línea de la jugadora de Francia hizo que Estados Unidos lograra empatar a China con el mayor total de medallas de oro. Y una vez que dan empate, pues entonces el desempate, ¿verdad? Para decir quién terminó primero, son las medallas de plata. Y en las medallas de plata, sí, Estados Unidos le llevaba como unas 20 medallas de ventas. Así que al final del día, por eso es que Estados Unidos termina como primer lugar en las Olimpiadas.
Así es. Máximo igualaron en cantidad de oro con China con 40, pero en el total, como dije,
Noel,
Estados Unidos es el amplio campeón en términos del total de medallas, como dije, con 126 para un total. Y China, ya mencioné que entonces China obtuvo 91. Si lo llevamos en términos de cantidad, 7 y 26, estamos hablando de 33 medallas más. En términos de las medallas de plata, China 27, Estados Unidos 44. Y medallas de bronce, China 24, Estados Unidos 42.
Noel, si me permite, ¿verdad? Yo quisiera compartir, para terminar con las Olimpiadas, una historia que ocurrió en las Olimpiadas de Tokio, en las últimas Olimpiadas, entre dos atletas del salto de altura, salto alto. Uno de ellos, el italiano Gianmarco Tamberi, y el otro fue el catarí, o sea, de Qatar, Esa Brashim. Estos dos atletas en las Olimpiadas pasadas decidieron compartir la medalla de oro. ¿Por qué? Porque obviamente al final del día, cuando siguieron saltando, ninguno de los dos logró, en este caso, rebasar los 2.39 metros. Y ellos decidieron compartir la medalla de oro, lo cual en ese entonces fue un visto como un gesto, ¿verdad?, de humildad. Y sobre todo de compartir, obviamente, del mandato. Eso ocurrió en las Olimpiadas de Tokio. Tengo que decirlo, Noel. Este año, mira lo que son las cosas de la vida, sucede exactamente la misma situación entre el atleta de Nueva Zelanda, Hamish Kerr. Este quedó empatado con el atleta estadounidense, de Estados Unidos, Shelby McEwen. El atleta de Nueva Zelanda le ofreció compartir la medalla de oro, pero el atleta norteamericano no quiso. Dijo, vamos para el desempate, yo quiero ganar el oro y yo quiero ser el rey absoluto. ¿Qué pasó, Noel? Que el atleta de Estados Unidos, o sea, el que no quiso aceptar compartir la medalla de oro, terminó ganando la medalla de plata. Así que esto para mí, ¿verdad?, es una de las cosas que yo subrayo, porque dentro de otras cosas, para mí es una lección de humildad la que se lleva este señor McEwen, y por querer tenerlo todo, pues lamentablemente se quedó con el segundo lugar. ¿Tu opinión, Noel?
Bueno, realmente ha sido un gesto bien humano, y pudiéramos decir un gesto de humildad y nobleza. Pues vamos a compartir la medalla de oro, pero en este caso salió trasquilado porque no quisiste, entonces te llevas una de menor valor. ¿Por qué? Por posiblemente tu ego de querer ser el ganador de la medalla de oro, terminaste con la de plata.
Así es. Lección de humildad para él.
Sin duda alguna. Oye, Josué, hoy pudiera haber un nuevo campeón en el béisbol de la AA. Los Titanes de Florida ganaron el pasado sábado, ganaron ayer domingo la serie, el pasado fin de semana. El antepasado habían ganado 1-1, así que los Titanes de Florida se dice que pudieran estar jugando esta noche. Obvio, como siempre repito, esto es y las inclemencias del tiempo, la madre naturaleza lo permite, y si se juega esta noche, el canal de Puerto Rico WIPR 6.1, si mal no recuerdo, está transmitiendo la final, pudiera haber un nuevo campeón en Puerto Rico, en el béisbol de la AA. Están dominando los Titanes, Josué. Ahora la presión es completa de los Azucareros.
Eso es así, lo que habíamos mencionado, el factor de ganar fuera de tu parque. Pues ayer el equipo de Florida logró esa gesta. Ahora tiene una muy buena oportunidad, porque están de nuevo en su casa buscando el campeonato, aunque obviamente no están jugando en su pueblo, ¿verdad? Están jugando en Manatí, pero tienen todo el momentum de la serie, tienen que buscar la manera de acabar esto en el día de hoy. No vaya a ser que, como tú mencionas, la lluvia siga retrasando esta serie y entonces le dé un respiro al equipo de Yabucoa.
José, no sé si estuve ayer viendo el juego, ese quinto juego, cuarto juego, que se dio, sí, ayer era el quinto juego, correcto, ahora los Titanes tienen 3-1. Espérate, estamos hablando, ayer fue el cuarto juego. Sí, jugaron dos juegos el primer fin de semana, dos juegos este pasado fin de semana, es correcto. Ayer fue el cuarto juego donde el equipo de los Titanes de Florida, hubo una jugada, no sé si quizás la viste o has visto algún highlight. El equipo de los Azucareros llevan en la octava entrada dos corredores a base. Y ese corredor que estaba en la primera base, que había recibido un boleto gratis, una base por bola, de nombre Jan Hernández, si mal no recuerdo. ¿Y qué sucede? El lanzador hace un tiro a primera. Obviamente para el corredor están buscando cómo despegar, posiblemente para adelantar los corredores. Y el primera base del equipo de los Titanes de Florida, Josué, hizo un gesto como que la había tirado al lanzador, se queda con la pelota, el corredor se despegó y lo tocó y le cantaron out. De momento yo dije, yo no puedo creer que todavía en este nivel todavía se da esa jugada en la cual ese corredor estaba completamente dormido. Y la jugada, pudiéramos decir que hay veces que hemos visto esto, Josué, en las pequeñas ligas. Y van al video, el árbitro cantó out. Fueron y protestó el equipo de los Azucareros de Yabucoa, como que había tiempo. No, ya no había ningún tiempo. Cuando hizo que iba a tirarla al lanzador, no la tiró nada. El corredor se despegó, lo tocó y le cantaron out. Y prácticamente ahí le mataron el rally. No sé si había estado pendiente de esa jugada, pero sumamente interesante. Vamos a ver lo que sucede si esta noche juega. Para mí que los Titanes de Florida se llevan el campeonato, Josué.
Yo creo que sí, tienen todo el momentum. Y un equipo que se ha mantenido jugando buen béisbol. Y están en su casa, están inspirados. Una franquicia que no ha ganado mucho en su historia, ¿verdad? No iba a una final desde hace muchísimos años y yo entiendo que la emoción está ahí, ¿verdad? Ese factor de historia va a estar a favor de ellos en el día de hoy. Yo creo que hoy se acaba la serie, Noel.
Y yo creo que van a celebrar en Manatí los Titanes de Florida y la final del Baloncesto Superior Nacional. Ahora voy. Esos sí son de Manatí, son osos. Vienen de barrer a los Gigantes, campeones de Carolina. Se enfrentarán a los Criollos de Caguas, que vienen de eliminar a los Leones de Ponce en un sexto juego en el que desafortunada, vergonzosamente y bochornosamente, un juego donde hubo una pelea, hubo un motín, porque también esto pues llegó hasta los fanáticos y pude ver, Josué, unos videos donde realmente unas agresiones sumamente violentas. Ya sé que hubo suspensiones, ya sé que hubo multas. Son los Criollos de Caguas los que se enfrentarán a los Osos. Desde ahora te digo algo, los Osos que eliminaron a los Capitanes en Arecibo y que barrieron a los Gigantes de Carolina, no tengo sentimentalmente, por decirlo así, un equipo favorito, pero entiendo de que los Osos serán los nuevos campeones y por primera vez en la franquicia, en la historia de esta franquicia.
Es así, yo los escojo de favoritos también. Comparto contigo tu opinión, creo que fue un espectáculo bochornoso lo que vimos ayer en el Baloncesto Superior Nacional, donde ya hemos visto, Noel, lamentablemente, que esto es una tendencia, no es en una cancha solamente, es en varias canchas, el poco control que tienen las diferentes franquicias en cuanto a la seguridad se refiere. Ayer vimos cómo sencillamente, si tú estás en el área de VIP, parece que te dan también el privilegio de tirar el puño, porque esto es increíble, Noel. Las cosas que se ven aquí, pues lamentablemente, pues son muy tristes para el deporte. Y creo que la Federación de Baloncesto, aunque emitió las multas ya en el día de hoy, creo que no son suficientes. Yo, si tú me preguntas, Jordan Bell no vuelve a ver no vuelve a pisar una cancha aquí en Puerto Rico si yo fuera el presidente de la federación. Creo que fue bochornoso la forma en que obviamente agredió a King, porque fue que lo agarró por el cuello y después le hizo una lucha grecorromana estilo el luchador cubano este Mihán, y lo agredió bastante. Y fíjate qué pasa. Le dan una multa, un juego de suspensión y $5,000, pero él ya no va a jugar. Entonces Luis King, que fue el más afectado, aunque no digo que no tenga responsabilidad también, pero fue el más afectado, fue el más golpes que recibió de todo el mundo allí. Y entonces él no va a poder jugar en el primer partido. Yo entiendo que la multa de Jordan Bell debió haber sido mucho más severa de lo que fue. Ahí yo en el video, yo no sé si te diste cuenta, Noel, yo vi allí, creo que fue a Yao López, que oye, él estaba en el banco y llegó al área de la agresión y ni lo botaron de juego ni veo que lo suspendieron aquí tampoco. Así que no sé, no se ve, no pinta muy bien. Y como digo una cosa, tengo que decir la otra, Noel. Estuve, no sé si tú estabas viendo el juego.
No estuve viendo el juego, simplemente vi unos highlights.
Okay, pues si ves el video de la pelea, yo tengo que decirlo. Tengo que condenar la conducta del narrador del Baloncesto Superior Nacional, porque aunque es un muchacho, ¿verdad?, que yo sé que está empezando y que yo admiro mucho, Sabat, que tengo que decirlo, es muy bueno. Oye, pero Noel, tú no puedes, si tú estás narrando un evento como este, tú tienes que hacer un llamado a la calma. Y este muchacho allí lo que hizo fue literalmente convirtió la narración de baloncesto en una narración de lucha libre. O sea, a mí, yo parecía que estaba viendo a Carlitos Colón con Abdullah de Búcher en aniversario 86, a ese nivel, porque el muchacho, yo sé que obviamente, como te digo, está empezando y es muy bueno, pero hizo una narración allí de que le dio aquí, ¿sabes? Oye, parecía una narración de lucha libre y no podemos llegar a eso porque hay muchos niños escuchando, y no podemos llevar un mensaje de algo negativo con emoción, como si estuviéramos hablando de una cartelera de boxeo. Así que se tenía que decir y se dijo, lo digo, ¿verdad? Porque no me gustó para nada en el que se prácticamente se esté premiando este tipo de acción.
Josué, de acuerdo contigo, y demostró sus dotes y talentos como narrador, porque hizo muy fácil hacer la transición de narrar baloncesto a narrar deportes de artes marciales mixtas y un poco de boxeo, porque fue bien gráfico. Cuando comenzó a narrar, y ahí le tira ya Jordan Bell, tremenda derecha, los goles, ahí está lastimado, yo decía.
Lo único que le faltó fue decir, ¡ah, Tangana!
Simplemente cuando yo lo escuchaba, en lugar, hemos visto a través de la historia, de la trayectoria del deporte, que este tipo de lamentable suceso ha ocurrido. Pero por lo general, el canal de televisión muchas veces hace una pausa y va a anuncios comerciales. Uh-huh. Y el narrador en ningún momento, inclusive, desvían las cámaras para no, obviamente, para que el público no vea el acto de violencia bochornoso por demás. Y el narrador simplemente cambia el tema y se queda en lo que está hablando. Pero en ningún momento, estoy de acuerdo contigo, este demostró su pasión por la narración y se le hizo, vuelvo y te digo, bien cómodo, bien fácil y sencillo cambiar de narración del juego del baloncesto a lo que estaba ocurriendo dentro de estos jugadores. Y de acuerdo contigo, soy una de las cosas que más me disgustó del jugador de Ponce, Jordan Bell, es que Josué se quitó la camisa del uniforme. En medio de la situación se quita la camisa como si el juego se hubiese acabado, como que no me importa nada. Y yo lo veo eso como un acto realmente de una falta de respeto al deporte que él representa, el uniforme que él representa y a la fanaticada que él representa.
Poco profesional, Noel. Oye, y qué bueno que mencionas eso de que mirar la cámara para el lado, porque durante este verano, ¿verdad?, aparte de las Olimpiadas, hubo dos eventos bien importantes en el mundo del fútbol. Estoy hablando de la Eurocopa y la Copa América. Oye, en un partido se metieron cuatro veces fanáticos a tratar de llegar a donde estaba Cristiano Ronaldo. Y en la Copa América también sucedió lo mismo con Leo Messi. Y en todo momento tú ves que las cámaras precisamente viran o enfocan otra cosa y los narradores dicen, hay una interrupción, pero no vamos a decir lo que está pasando para no darle fama a estos payasos que nos están haciendo perder el tiempo. Y yo creo que esa es la misma mentalidad que debería tener, ¿verdad?, todo narrador cuando suceden estas cosas, porque si tú yo entiendo que es un error, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿no? Un error de juventud, el muchacho, que es muy bueno. Tengo que decirlo, que es muy bueno. Yo soy fan de él porque me gusta cómo narra con esa emoción. Pero la realidad es que, como decimos, se le fue el avión. Y más que nada, ¿verdad? Lo que hay que buscar es no resaltar, no darle los 2 minutos de fama a un zángano como este, perdona la palabra, que lo que viene a hacer es a dañar un espectáculo tan bonito que es de familia.
Bueno, se dice, y para muchos, que el ex campeón ucraniano Sergei Berezchuk, campeón en la división de las 154 libras, el pasado sábado le robaron su pelea ante Virgil Ortiz Jr., una pelea en la cual uno de los jueces la vio empate. Los otros dos jueces vieron ganar al mexicoamericano, que sigue invicto, pero por primera vez en su carrera tenía de 21 victorias, 21 por nocaut. El sábado pasado tuvo que ir a decisión, así que ahora sigue invicto, 22 ganadas, 21 por nocaut, pero en una pelea vestida de controversia, donde hay un gran sector de seguidores de este deporte que dicen le robaron la pelea al ucraniano. El ucraniano envió en dos ocasiones a la lona a Virgil Ortiz Jr. Vamos a ver lo que desprende de aquí, pero según lo que yo puedo entender, posiblemente esto va a ir a una revancha. Ya se está hablando de que el jaque árabe Al Turkish dice que va a ser una cartelera donde va a estar peleando Shakur Stevenson enfrentándose al Camarón Cepeda y Crawford enfrentándose a Virgil Ortiz Jr. Yo creo que aquí debe de haber una revancha de manera inmediata para que se le haga justicia al peleador ucraniano, el cual, a mi entender, vuelvo y repito, para muchos una injusta decisión, pero esto ya es uso y costumbre dentro del deporte del boxeo. Lamentablemente es una realidad. Y el Venado López, uy, tuvo que pagar el precio bien caro, y Angelo Lío le hizo pagar el error de mantener su defensa algo baja, algo abierta, y le ha conectado el golpe mío favorito en el deporte del boxeo, que es el gancho de izquierda, y le ha conectado un volado, un gancho de izquierda contundente al área de la quijada, y el Venado López pierde su título en la división de las 126 libras, así que Angelo Lío se convirtió el pasado sábado en el nuevo campeón dentro de esa división. Angelo Lío con el posible knockout del año. Que el que tenga la oportunidad y quiera ver, López versus Lío, el gancho de izquierda y el knockout, sin duda alguna, de los más embestializados que he visto en muchos años, y de la manera que cayó a la lona el Venado López, lamentablemente mal herido, maltrecho, pero gracias a Dios está bien, está recuperado, simplemente pues perdió esa pelea por nocaut. Vamos a ver lo que sucede en estos días dentro del deporte del boxeo. Josué, rapidito por aquí lo que hay hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, y como siempre usted nos da su análisis de quién entiende que va a estar ganando serie. Esto es una serie interliga: Cubs de Chicago, Guardianes de Cleveland. Los Guardianes de Cleveland han demostrado que no son de otro planeta. Son también peloteros humanos, al igual que todos los demás, y que el equipo es otro más de las Grandes Ligas y han estado en una racha perdedora. Ahora, con récord de 69-49, los Guardianes se enfrentan a los Cubs con 59-60. ¿Esta serie te vas con Cleveland o con los Cubs?
Me voy con Cleveland.
Cardenales de San Luis con 60-58 se enfrentan a los Rojos con 57-61. Interesante serie, dos equipos de la Central de la Nacional.
Me voy con los Rojos de Cincinnati, que ya mismo los cogen a los Cardenales.
Astros de Houston, que han mejorado un montón, vienen de barrer a las Medias Rojas de Boston en Boston, 62-55, Tampa Bay 59-58. ¿Quién gana esta serie?
Me voy con los Astros.
Oye, y Jordan Álvarez, Osuelo, vi esa serie, están bestializados realmente, como está bateando Jordan Álvarez. Los Rangers de Texas vienen de perder la serie ante mis Yankees de Nueva York. Boston viene de ser barrido por los Astros. Boston le urge ganar. Esta serie la debe de ganar Boston en Boston.
Me voy con Boston, es correcto.
Así que si ves a Millo, Josué, lo vas a ver bien, bien, bien despeinado. Lo barrieron, le pasaron la escoba y está completamente despeinado y golpeadito. Así que posiblemente lo vas a ver por allí, por farmacia, mi buen vecino, comprando algún tipo de analgésico y lo más seguro, comprándose un cepillo para peinarse su larga cabellera. Saludos para mi amigo Millo. Josué, Reales contra los Twins. ¿Qué clase de serie y qué serie con clase?
Yo creo que la mejor serie en el día de hoy que vamos a ver. Me voy a ir con el equipo de Minnesota.
Esta otra serie va a estar bestializada, Josué. Dodgers enfrentándose a los Cerveceros.
Me voy con los Dodgers.
¡Andito! ¡Qué serie! Yankees de Nueva York ante las Medias que del profe Eddie Figueroa. Usted diga el nombre del equipo, diga lo que usted quiera ahí, Josué.
Medias curtidas. Oye, los Yankees tienen que barrer esta serie. Sabemos que llevan semanas ahí luchando de tú a tú con el equipo de Baltimore, pero definitivamente deberían terminar hoy en la primera posición solo y tienen que aprovechar esta serie.
Definitivamente esta serie tenemos que ganarla, barrerla y por pala. Blue Jays ante los Angelinos.
Guatemala y Guatepeo, me voy con los Blue Jays.
Te vas con los Blue Jays. ¿Y qué le decimos a Tali Talavera, al que le enviamos saludos desde el oeste de Puerto Rico? Oye, Tali, en Aguada está 85 grados la temperatura, está soleado, un poquito de viento. Estamos, obviamente, esperanzados en Dios de que esa tormenta seguirá al norte de Puerto Rico y que lo que nos va a dejar es lo que ya estamos acostumbrados, un poquito de lluvia, un poquito de vientito, pero con la ayuda de Dios se va a ir al norte de Puerto Rico esa tormenta. Pero Josué, Diamondbacks de Arizona deben de arrasar con los Colorado Rockies en esta serie.
Deberían haber, oye, tuve la oportunidad de ver, hablando de Denver, ¿verdad?, de Colorado, Nikola Jokic, que ganó la medalla de bronce con el equipo de Serbia, estuvo cerquita de ganarse Estados Unidos también, pero ayer el equipo de Serbia obviamente regresó a su país. ¿Sabes lo primero que hizo, Noel? Lo primero que hizo cuando se bajó del avión, se montó y se fue para el hipódromo, que esa es su pasión, él es fanático del hipódromo, y allí se fue, se sentó en una silla como todo el mundo, como todo humano, a darse una cervecita. Y ya tú sabes, la gente tomándose fotos como loco. Este señor es sumamente humilde, un muchacho bien humilde, ¿verdad? Que aunque ha demostrado sus quilates en la NBA, pero oye, no cambia su esencia, y eso es bueno.
En una ocasión tuve la oportunidad, Josué, de que tiene grandes y buenos ejemplares dentro de ese deporte. ¿Ah? Él invierte en caballos. Eso es lo que le encanta, ese deporte. Así que qué bueno que lo mencionas, porque en una ocasión estuve viendo un reportaje sobre la pasión de Nikola Jokic con ese deporte. Y otro detalle, Josué, que no le gusta el faranduleo, no le gusta el glamour, no le gusta estar en revoluces donde hay gente, por decirlo así, high class. No, a él lo que le gusta es estar por debajo del radar, tranquilito, en como fueron sus raíces. Así que reconocí.
Celebró más la medalla de bronce y lo dijo, para mí esto vale más que cualquier MVP de la NBA.
Wow. Piratas y Padres.
Me voy con los Padres,
que están jugando muy buen béisbol. Bravos y Gigantes.
Me voy aquí con el equipo. Oye, los Bravos no han estado muy bien últimamente, pero me voy con los Bravos.
Bueno, estas son las series, como dije, que comenzarán durante el día de hoy. Josué, ¿algo más que quieras añadir antes de despedir el programa en la tarde de hoy? ¿Alguna noticia grande dentro del deporte del soccer o alguna noticia en general del ámbito del deporte?
Bueno, en cuanto al mundo del soccer, esta semana arrancan las diferentes ligas, luego de que ya terminara todo, ¿verdad? Copa América, Eurocopa, Olimpiadas. Pues estas semanas comienzan las diferentes ligas en Europa. La noticia más grande en cuanto a fútbol se refiere es que el delantero, el centro delantero de la selección de Argentina, Julián Álvarez, que para mí es uno de los mejores, ¿verdad? Y un muchacho sumamente joven que va en crecimiento, pues acaba de firmar con el Atlético de Madrid. O sea que este muchacho que jugaba en el Manchester City, en la Liga Premier, se va entonces a la Liga de España. Y es sobre todo muy buenas noticias para la Liga de España, porque España, Noel, ganó la Eurocopa, ganó el soccer olímpico, ¿verdad? Ganó la medalla de oro en París 2024. Y desde entonces la Liga se ha reforzado muchísimo. Podemos volver a decir que los mejores jugadores están regresando a España a jugar, más los jugadores jóvenes de la selección, ¿verdad? Que siguen subiendo su nivel. Así que esta temporada entre el Real Madrid, que debe ser el favorito, el Barcelona, que es un equipo joven que ha mejorado muchísimo, y el Atlético de Madrid, pues debería estar de lo más interesante. Y aquí le vamos a traer la información semana a semana solamente en Sportland.
Es bestializada información. Oye, Josué, que tengas conocimiento, ¿cuándo comienza la final del BCN?
No tengo la fecha exacta, pero me imagino que debe ser ya viernes, jueves o viernes.
Bueno, es que te pregunto porque estuve buscando dentro de todos los lugares la información, pero todavía la página del BCN no ha divulgado exactamente cuál va a ser el calendario, el itinerario de la fecha de la final del Baloncesto Superior Nacional. Así que regresamos, Dios mediante, el próximo viernes con toda la información deportiva y, como dije hace un ratito, pidiéndole a Dios, mirando al cielo, de que esa tormenta se desviará y no nos pasará absolutamente nada. Ese es el mayor deseo que pido al cielo, a Dios, para que podamos estar bien. No ocurra, obviamente, nada que tengamos que lamentar. Así que esa es mi oración en la parte final del programa en la tarde de hoy. Gracias, Josué González, que estuviste conmigo durante toda la trayectoria. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. A todo aquel que se conectó, que nos regaló su audiencia. Excelente semana y, si Dios lo permite, regresaremos el próximo viernes. Hasta entonces, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.